Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 18 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no habrá ocultamiento de la verdad en el caso del presunto crematorio allá en Teuchitlán, Jalisco, y anuncia una nueva estrategia para reforzar la atención del fenómeno de desapariciones. Por cierto, la Fiscalía General de la República, bueno, pues atrajo el caso e inició las primeras investigaciones. Anuncia que los trabajos se mantendrán por tiempo indefinido. La OCDE, pues estima que la economía de nuestro país caerá en recesión este año ante los aranceles que le impondrá el presidente Donald Trump. Por cierto, el jefe de la Casa Blanca, bueno, pues anuncia y reitera que el próximo 2 de abril pondrá aranceles recíprocos a los productos de otros países, además de los que ya se aplican. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se prohíbe el uso del maíz transgénico en nuestro país, tanto para su cultivo como para su producción. Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron a Hamas en la Franja de Gaza, lo que pone fin al alto el fuego que mantenían desde el pasado 19 de enero. Y Rusia confirma que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump van a sostener el día de hoy una llamada telefónica para abordar la propuesta de tregua temporal allá en Ucrania. El Papa Francisco cumple 33 días de tratamiento, internado en el Hospital Gemelli de Roma. Y bueno, pues de acuerdo a la Santa Sede, el sumo pontífice presenta una ligera mejoría. Este martes se definirá si se inicia o no el proceso de desafuero contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, convoca a un paro nacional el 19 y 20 de marzo y a una manifestación el próximo viernes 21 para expresar su desacuerdo ante la reforma a la ley del ISSSTE. A 75 días de la elección judicial, el INE enfrenta costos excesivos y retrasos en las licitaciones del material electoral para la elección judicial del próximo 1 de junio. A partir de este martes 18 de marzo y hasta el 15 de abril, se llevará a cabo por internet el registro de aspirantes al bachillerato de la UNAM. Como parte de la iniciativa Operación Frontera Norte, elementos federales localizaron un laboratorio clandestino en el municipio de Morris, allá en Chihuahua. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México votará este martes el dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan obviamente el holograma de verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Como usted lo sabe, él cubre todos los días la conferencia de prensa del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ayer la jefa del Ejecutivo anuncia una nueva estrategia para reforzar la atención del fenómeno de desapariciones. Esto después de todo lo que ha provocado esta localización de un supuesto campo de exterminio en el municipio de Teuchitlán, allá en Jalisco. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que en el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde se localizó un crematorio clandestino, su gobierno no va a construir verdades históricas obscuras. Dijo que por ello ha solicitado que se dé a conocer toda la información de qué fue lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, en esa entidad.
No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México.
Esto al dar a conocer una serie de acciones, entre ellas cambios a la ley para fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda para hacer frente al grave problema de las desapariciones en nuestro país, destacando la utilización de tecnología para la identificación de las personas, equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, así como generar nuevos protocolos que permitan la búsqueda de personas inmediatamente, sin la necesidad de que hayan transcurrido 72 horas desde que no se les ubique.
Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, la mandataria llamó carroñeros a los opositores a su gobierno que están utilizando este tema para criticarla. Dijo que el próximo miércoles dará a conocer la información de quién está financiando esta campaña desde las redes sociales. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, la Fiscalía General de la República atrajo el caso de este presunto crematorio allá en Teuchitlán, Jalisco. Y ya iniciaron las primeras investigaciones. Las autoridades informan que los trabajos se mantendrán por tiempo indefinido para poder presentar resultados a las familias. Y ante esta situación, la Fiscalía de Jalisco publicó en su sitio web más de 1,300 fotografías de artículos encontrados en este rancho, en el rancho Izaguirre. Y entre los objetos documentados se incluyen calzado, ropa, mochilas, maletas de viaje, cobijas y también almohadas. La intención es que los familiares de personas desaparecidas puedan identificar posibles indicios. Y bueno, ayer se da a conocer una información pues preocupante por el tema económico. Resulta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la economía de nuestro país caerá en recesión este año ante los aranceles que le impondría de alguna manera el presidente Donald Trump. Según sus previsiones, las previsiones de la OCDE, la economía mexicana sufrirá un descenso de 1.3% este año, seguido de otro de 0.6% en 2026. Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Debido a la política arancelaria emprendida por el gobierno de los Estados Unidos, la OCDE anticipó que el crecimiento económico de México este año sufrirá una caída al cerrar en menos 1.3% y para 2026 tendrá también una contracción al ubicarse en menos 0.6%. Asimismo, prevé que Estados Unidos y Canadá disminuyan su crecimiento económico al esperar que Estados Unidos crezca 2.2% este año y el próximo baje a 1.6%. En tanto que Canadá se desacelere a 0.7% para este año y el próximo. Al presentar el panorama económico intermedio, Álvaro Pereira, economista en jefe de la OCDE, reconoció que en un principio para México se esperaba un crecimiento de 1.2% para este año, pero ante las actuales restricciones políticas comerciales, tuvo que corregir las expectativas y recortarlas no solo para este año, sino para el próximo en menos 1.3% y menos 0.6% respectivamente, por lo que será el único país de la OCDE que entrará en decrecimiento. Es más, advirtió que los tres países que resultarán más afectados no solo en su Producto Interno Bruto, sino en las presiones inflacionarias serán Canadá, Estados Unidos y México debido a su gran integración. Estimó que con los aranceles y la política espejo, Canadá tendrá una inflación adicional de aproximadamente el 0.9% y para Estados Unidos y México del 0.7%, pues las amenazas de políticas proteccionistas aumentarán los precios de producción y consumo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó que, en resumen, si hay una mayor fragmentación comercial, esto va a generar presiones inflacionarias mayores y un menor desempeño económico, lo que se traducirá en un menor crecimiento para la mayoría de los países, pero en particular para México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, aceptó que las políticas comerciales nublan las perspectivas de crecimiento a nivel mundial, pues recortó su pronóstico de 3.3 a 3.1% en 2025 y de 3.2 a 3% en 2026. Tan solo en la eurozona se proyecta un crecimiento de 1% y para China de 4.8% este año. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, y el presidente Donald Trump reiteró que el próximo 2 de abril pondrá aranceles recíprocos a productos de otros países, además de los que ya se aplican. Pues es una declaración a bordo del Air Force One y calificó la fecha como un día liberador para la economía estadounidense y acusó también a administraciones anteriores de haber permitido que la riqueza de los Estados Unidos se diluyera en acuerdos comerciales desfavorables. Así lo dijo el jefe de la Casa Blanca.
No tengo intención de hacerlo. No, el 2 de abril es un día de liberación para nuestro país. Vamos a recuperar parte de la riqueza que presidentes muy, muy insensatos regalaron sin tener idea de lo que hacían. Y el 2 de abril yo lo habría fijado como el 1 de abril, pero ya saben lo que es el 1 de abril, el Día de los Inocentes. Pensé, ya saben que no me gusta, pero lo fijé como el 2 de abril. Es un día de liberación para nuestro país porque vamos a recuperar gran parte de la riqueza que insensatamente entregamos a otros países, incluyendo amigos y enemigos. Será recíproco. En otras palabras, lo que ellos cobren, nosotros lo cobraremos. Es muy sencillo. Si nos cobran, nosotros se los cobramos.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se prohíbe el uso del maíz transgénico en nuestro país, tanto para su cultivo como para su producción. La reforma, que fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico. Bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la primera jornada de la semana el día de ayer? Bueno, el dólar estadounidense se cotizó en 18 pesos con 85 centavos a la compra y en 20 pesos con 39 centavos a la venta. El día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues se abrirá operaciones en las 52,484 unidades, luego de que el día de ayer no tuvo operaciones por el día feriado, por el natalicio de Benito Juárez. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.85%, el Nasdaq 0.31% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.64 puntos porcentuales. Los mercados financieros de Asia, ya de este martes, bueno, pues abren, o pues prácticamente están concluyendo operaciones al alza. Fíjese, el Nikkei subió 1.20%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 0.11% y el de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, arriba también, una ganancia sustancial, 2.46%. En Europa también los mercados abren al alza. Milán sube 0.42%, Frankfurt 0.58% y Madrid 0.35%. Londres 0.32% y París también arriba con una ganancia de 0.36%. El euro cotiza en 21 pesos con 77 centavos. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol tuvo su primer entrenamiento con 18 de los 23 elementos convocados por el técnico Javier Aguirre. Esto de cara al partido que tendrá verificativo el próximo jueves ante su similar de Canadá. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Javier Aguirre prácticamente ya trabajó con equipo completo para lo que será esta Liga de Naciones de la CONCACAF ante Canadá por las semifinales. Carlos Moreno, portero del Pachuca, es la única ausencia por cuestiones de visa. Por otra parte, la Comisión de Árbitros comenzó una investigación después del polémico arbitraje entre Pumas y Monterrey, donde la escuadra uriazul se vio afectada. En el golf habrá que destacar que Rory McIlroy conquistó el torneo de Players en Florida. Mientras tanto, ya inició la temporada de la MLB en estos momentos. Los Dodgers de Los Ángeles están enfrentando a los Cachorros de Chicago, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que, bueno, pues es hoy un día importante y definitorio para la fiesta brava. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México votará este martes el dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia. Solo se permitirían espectáculos de acrobacias. Se elimina el uso de puntas y sanciona con multas de hasta 339,000 pesos si se muere el toro en el ruedo. Laura Cardoso con la información.
¿Qué tal? Buenos días. Y el Congreso de la Ciudad de México ya está listo para la votación de la iniciativa ciudadana que prohíbe las corridas de toros. Esta se va a realizar hoy y a la par ya se anunciaron manifestaciones en pro y en contra de esa propuesta que fue respaldada por poco más de 27,400 ciudadanos y que incluye la propuesta de la jefa de gobierno Clara Brugada de corridas de toros sin violencia. La empresa de la Plaza de Toros La México ya advierte que esto es el inicio de la desaparición de la fiesta brava. El dictamen establece que quedan prohibidas las lesiones dentro y fuera del evento, así como la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Además, se debe de garantizar la protección de su integridad física. También se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como las puyas, banderillas, estoques, descabellos y puntillas. Solo se podrá utilizar en la fiesta brava el capote y la muleta. Estas reformas fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas por todos los grupos parlamentarios. El dictamen también detalla que en la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas no se debe ocasionar ningún tipo de lesión a los animales ni provocar la muerte durante o después del evento. En el caso de las corridas, puntualiza que se deben proteger los cuernos del toro y o novillo para prevenir lesiones a otros animales o personas. Al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería. El tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo taurino sin violencia será de 10 minutos con un límite de 6 ejemplares por evento. Las sanciones para quienes incumplan estas disposiciones irán de los 226,000 pesos hasta los 339,000 pesos. Es mi reporte, buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula. Y también el día de hoy en la Cámara de Diputados se definirá si se inicia o no el proceso de desafuero contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco. Ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva platicó con el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, en relación a este tema.
Mañana, después de que se les dio a estudiar el expediente para revisar los requisitos de procedibilidad de la solicitud nueva que hizo la Fiscalía de Morelos el 26 de febrero, vamos a admitir o a desechar ya este expediente. Somos 4 diputados, 1 diputada, 3 diputados, y para admitirlo se necesita el voto de 3 personas, de 3 de los presentes. En el caso de que hubiese empate, quien tendría que dar este auto de admisión tendría que ser el pleno de la propia Cámara. No hay voto de calidad. Entonces, en el caso de que hubiese empate, pues se tiene que llevar al pleno la Cámara de Diputados.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Ciro Gómez Leiva aquí en su espacio en Grupo Fórmula con el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores. Y a propósito, ayer también en San Lázaro, allí en la Cámara Baja, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una iniciativa de reforma a la Constitución para eliminar el fuero de diputados federales, senadores y gobernadores. Dice Alfonso Ramírez Cuellar que la figura que dota de inmunidad a los legisladores y mandatarios los ha protegido injustificadamente en los últimos años, además de darles privilegios excesivos. Maru Rojas, tú tienes la información. Adelante, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, se trata de reformas a los artículos 61, 108, 110 y 111 para poder oxigenar la vida política en el país y quitar el fuero constitucional a diputados y gobernadores para que estos desempeñen siempre sus cargos en igualdad de condiciones y derechos penales como los de cualquier otro ciudadano. Así lo explicó este lunes en su iniciativa de ley el vicecoordinador de los diputados federales de Morena al considerar en conferencia virtual que el fuero se ha convertido en una protección injustificada de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan el enojo social. Por ello, propone eliminar la inmunidad constitucional a diputados federales, senadores y gobernadores. Dice que no tiene una dedicatoria para nadie, pero hace un llamado específico que antes de entrar en vigor, si pudiera trascender su iniciativa, los únicos actores que hoy quitan el tiempo a la sección instructora podrían actuar en consecuencia.
Del PRI, Alito Moreno, y el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo creo que no se les puede acusar de absolutamente nada, pero me parece a mí que de manera voluntaria ellos debiesen de renunciar al juicio de procedencia y comparecer ante el Ministerio Público, ante las autoridades que los están requiriendo. No existe en estos momentos ninguna responsabilidad, ninguna culpabilidad, pero creo que debemos de exentar a un cuerpo de legisladores, a los propios grupos parlamentarios de todos los partidos de discusiones innecesarias cuando es muy normal, muy natural, o debe ser muy extraordinario, muy rápido que ellos pudieran comparecer ante el Ministerio Público.
Vamos a ver qué futuro tiene esta iniciativa que apenas va a presentar a la mesa directiva y esta la turnaría a comisiones correspondientes porque es una reforma constitucional, y también saber cuál es el resultado de la reunión de hoy de la instructora, de lo cual estaremos pendientes. Juan Manuel, mi reporte. Que tengan todos excelente semana.
Gracias, Maru. Igual para ti. Bueno, mientras tanto, pues se diluye las esperanzas, ¿no?, de una paz duradera en Oriente Medio. Ayer las Fuerzas Armadas de Israel atacaron a Hamas en la Franja de Gaza, lo que pone fin al alto el fuego que mantenían desde el pasado 19 de enero. De acuerdo con el ejército de Israel, los ataques iban dirigidos a objetivos terroristas pertenecientes a los extremistas debido a sus reiteradas negativas de liberar a más rehenes. Hasta este momento se reportan 200 personas muertas y decenas de heridas. Y bueno, en donde sí se abre la puerta para un posible acuerdo de paz es allá en Rusia, porque bueno, pues el gobierno de Rusia en Moscú se confirma que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump sostendrán una llamada telefónica el día de hoy para abordar la propuesta de tregua temporal en Ucrania. Esta será la segunda conversación entre ambos líderes en el marco del conflicto, luego de la llamada del pasado 12 de febrero, en la que acordaron iniciar un proceso de negociación para buscar una salida a la guerra allá entre Rusia y Ucrania. Y vámonos con Adriana Romero. Ella tiene información sobre la salud del Papa Francisco, que bueno, pues ya cumple 33 días hospitalizado en el Hospital Gemelli, en donde bueno, fue ingresado para un tratamiento para combatir un cuadro de neumonía doble. Adriana, te saludo, buen día.
Juan Manuel, buenos días. El Papa Francisco requiere un menor flujo de oxígeno en su terapia después de 32 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios y para pequeños traslados. Puede prescindir de las cánulas nasales, explicaron fuentes del Vaticano. Sus médicos han constatado leves mejorías con la fisioterapia respiratoria y motora y su situación sigue siendo estable, señalaron. Las fuentes explicaron que por primera vez y muestra de dicha mejoría, el Papa necesita flujos menores de oxígeno durante el día y en pequeños traslados puede dejar de usar las cánulas nasales. Los altos flujos de oxígeno continúan, pero ahora hay una alternancia con niveles inferiores. Es la primera vez que no usa todo el tiempo altos flujos con cánulas, informaron. Además, se está consiguiendo reducir la inflamación que presentaba gracias a la fisioterapia motora. Francisco, de 88 años, en las últimas semanas ha experimentado una lenta y gradual mejoría, saliendo del peligro inminente. Debido a esta estabilidad, los médicos que le atienden han decidido no publicar un boletín médico sobre su salud cada día. El próximo se espera para el martes o miércoles. Con información de la Agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, las autoridades del Estado de México recuerdan a automovilistas y motociclistas de la entidad que tienen hasta el próximo 31 de marzo para acceder al programa de subsidio a la tenencia vehicular 2025. Esta medida beneficia a propietarios de vehículos con un valor de hasta 550 mil pesos masiva. El costo del refrendo es de 917 pesos para automóviles y de 667 pesos para motociclistas. Y bueno, ante las inconformidades que ha generado la reforma a la ley del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a reunir el día de hoy con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Los docentes de esta coordinadora pues también convocaron a un paro nacional para el 19-20 de marzo y una manifestación el próximo viernes para expresar su desacuerdo ante esta reforma que señalaron, pues dicen, cambia la fórmula para calcular las cuotas de los trabajadores del Estado para el Seguro Social. Y bueno, a 75 días de la elección judicial, el INE enfrenta costos excesivos y retrasos en las licitaciones del material electoral para la elección del próximo 1 de junio. Conforme a las bases, el órgano electoral debe juntar bolsas, sobres, portagafetes, carteles, etiquetas y otro tipo de materiales en un periodo máximo de 7 semanas. Se les vino el tiempo encima para la organización de esta elección judicial, repito, el próximo 1 de junio. Y bueno, antes de la pausa, le comento que Imagine Dragons confirma una segunda presentación en el estadio GNP, aquí en la capital de la República. La preventa de boletos comenzará pasado mañana, el 21 de marzo, solo para fans, seguida de la venta general a partir de un día después, el 22 de marzo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 18 de marzo de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Parece tarde, pero es importante la rectificación del gobierno federal en el tema de los desaparecidos. Por años, grupos de madres buscadoras, activistas e incluso dentro del mismo gobierno de López Obrador, se urgió a fortalecer la estrategia de búsqueda de desaparecidos. Pero a cambio hubo descalificación de esos esfuerzos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, de donde fue despedida Carla Quintana, una de las principales funcionarias encargadas de darle transparencia y atención a víctimas, pero que incomodó al gobierno porque hacía un trabajo efectivo. Por fin, se avanzará en la unificación de datos con una base nacional única de información forense, además de una plataforma nacional de identificación humana, así como acelerar las alertas para que de inmediato se emprendan búsquedas y no esperar a 3 días para hacerlo. Según lo anunciado, se equiparará el delito de desaparición al de secuestro, para homologar las penas. Parece increíble que hubieran de incrementarse los registros que llegan a 124 mil personas desaparecidas para tomar medidas de mayor fondo. Es de esperarse que ese cambio de política venga acompañado de la sensatez para analizar el problema y que la 4T deje de victimizarse. El asunto es muy serio como para tratar de sacar raja partidista y usar los mismos argumentos de los gobiernos que tanto critican.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El hallazgo del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, ha obligado al gobierno a prestar atención al problema de los desaparecidos. Ojalá que las iniciativas que la presidenta anunció ayer ayuden a poner fin a esta epidemia de desapariciones que tanto daño le ha hecho a México.
Kiosco, en El Universal.
Nos dicen que el que lleva las de perder en el caso del campo de exterminio de Teuchitlán es el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero tampoco se angustia mucho. Nos señalan que si bien tuvo en sus manos esta papa caliente desde septiembre pasado y la ignoró, no fue el único que volteó para otro lado. Pero a diferencia de otros actores como la Guardia Nacional, que fue la primera en asegurar el rancho, don Enrique no tiene quien lo defienda, pues a la actual administración estatal le urge deslindarse de cualquier responsabilidad. Nos cuentan que incluso sus ex colaboradores cercanos no han dicho "esta boca es mía", aunque el exmandatario tampoco sufre mucho desde su retiro en los Países Bajos. ¿Qué tal?
Bajo reserva, en el Universal.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una reforma constitucional para eliminar el fuero a diputados federales, senadores, gobernadores y legisladores locales. Nos cuentan que el objetivo es evitar actos de arbitrariedad y privilegios excesivos. Sin embargo, nos explican que con esta reforma, inmediatamente el exgobernador de Morelos, el diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco y el actual líder del PRI, el senador Alejandro Moreno, tendrían que separarse de sus cargos para enfrentar las acusaciones que tienen pendientes. Será un mensaje por la cercanía de Ramírez Cuellar con la presidenta Claudia Sheinbaum contra el muy polémico Cuauhtémoc Blanco.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La presidenta Claudia Sheinbaum eludió en esta primera fase del caso Teuchitlán la tentación de endurecer el puño, cuando menos declarativo, y aligeró el discurso en relación con los familiares buscadores de personas desaparecidas, aunque sostuvo la dureza contra opositores a los que llamó hipócritas, en específico al segmento de los calderonistas. Decidí separar los temas, dijo en su conferencia mañanera de prensa de este lunes, en la que hizo una serie de anuncios importantes en materia de reformas legales a escala federal y de acciones operativas específicas para el caso Teuchitlán, Jalisco. En los enunciados, destaca este compromiso que el tiempo y los hechos evaluarán. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas. Nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. Esta boca es mía, en el periódico 24 Horas. Después del método de asignación matemática que diseñó Birmex para conceder los contratos en la licitación 2025-2026 para medicamentos y material de curación, el cual provocó más de 200 inconformidades que a la fecha no se han podido resolver, y a pesar de la evidente urgencia que representa el abasto de insumos, ahora en laboratorios de biológicos y reactivos de México decidieron dar un giro y están de vuelta al pasado, haciendo asignaciones en lo oscuro, además de poner fechas de entrega absurdamente cortas. Es apremiante que alguien ponga orden en este rubro, o de lo contrario al gobierno mexicano le podría estallar una crisis en el ya de por sí vapuleado sector salud. Con la vida de los mexicanos no se juega.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Clara Brugada y los suyos en el Congreso local prohibirán hoy las corridas de toros. El lema es "por unos toros sin violencia". Ojalá lo de Brugada y el falsario de Jesús Esma fuera "por una ciudad sin violencia". O más allá, "por un país sin violencia". Pero les importa más la fiesta que la vida de los mexicanos.
Confidencial, en el Financiero.
A pesar de las insistentes aclaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, de que no se aprobará la reforma a la ley del ISSSTE sin el consenso de los maestros, dirigentes e integrantes de la CENTE, ya preparan otro paro nacional del 19 al 21 de marzo. Estas nuevas movilizaciones y suspensión de clases iniciarán con un nuevo plantón y más bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados este miércoles 19. Cuando los diputados vuelvan a sus curules después del puente. Pero no hay problema si no pueden ingresar a trabajar al Palacio Legislativo. Si los maestros deciden manifestarse, nosotros los respetaremos y buscaremos la forma de seguir trabajando, confió Monreal. El portal político MX escribe: importantes empresarios turísticos de Guerrero celebraron el gran éxito en ocupación hotelera y afluencia turística que tuvo Acapulco durante este fin de semana largo. Destacaron principalmente el trabajo coordinado que han tenido con el gobierno de Evelyn Salgado Pineda. La gobernadora ha sido uno de los motores principales para que Acapulco esté de pie, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney. hicieron énfasis en las acciones contundentes que la gobernadora y su gabinete han realizado para Acapulco, como la pronta atención y apertura al diálogo, así como las gestiones ante el gobierno federal para mantener la gratuidad en la autopista del Sol. En este sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers Jiménez, mencionó que con las 14,238 habitaciones disponibles para todos los sectores económicos, se logró una ocupación hotelera superior al 90%. Por su parte, el empresario Fernando Reina Iglesias hizo énfasis en los esfuerzos del gobierno estatal para mejorar la infraestructura del puerto, luego de los embates de fenómenos meteorológicos.
Trascendió en Milenio.
Que los integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados se declararon listos para su reunión extraordinaria de este martes a la 1:00 p.m. a fin de darle trámite a la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Morelos contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, e iniciar formalmente el proceso, mientras que en el caso de la Fiscalía de Campeche contra el senador priista Alejandro Moreno, solo se prevé por ahora dar a conocer un informe. En tal escenario, el vicecoordinador Guinda en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, sorprendió a propios y extraños al llamar a ambos a declinar a juicios de procedencia y comparecer de forma voluntaria ante el Ministerio Público.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Que para no hacer politiquería con el rancho del exterminio en Jalisco, el fiscal Alejandro Gertz dará mañana los detalles de las investigaciones. La presidenta anunció que la información sobre el caso ya no se difundirá en la mañanera, sino que se conocerá de manera autónoma. Se revelarán las evidencias y será el deslinde de responsabilidades.
Capitanes en Reforma.
El Consejo Coordinador Empresarial, organismo que preside Francisco Cervantes, dará a conocer hoy la creación del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas. Dicho comité funcionará como un instrumento estratégico para impulsar el Plan México recientemente presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué es perverso de la derecha que pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles a esta dificultad? Han hecho del caso de Techutlán, Jalisco, un campañón verdaderamente carroñero, es la palabra, para golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una manera ruin, es una manera infame, no tiene ningún interés en colaborar, en coadyuvar, en auxiliar, en respaldar o criticar seriamente cualquier acción que se estuviese realizando, sino quieren medrar, quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar golpear a nuestro gobierno, a nuestro movimiento.
Bueno, pues es la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ayer señala que la oposición está utilizando el caso del rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, como una estrategia para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues considera también que esta tragedia es una herida abierta para nuestro país, al tiempo que califica como perverso el uso político del tema por parte de la derecha.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 p.m. tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Caería economía mexicana 1.3% en 2025 por los aranceles. En caso de materializarse la imposición de aranceles del 25% a la mayoría de los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos a partir del 2 de abril, la economía mexicana caería en recesión este y el siguiente año, advirtió la OCDE. En más información, peso mexicano en su mejor nivel de 4 meses. La moneda nacional ligó 2 jornadas abajo de los 20 y tocó un mínimo no visto desde noviembre. Además, aranceles amenazan con fragmentar comercio mundial, alerta de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo para este año.
Reforma.
Llueven amparos por grabar nómina. Se inconforman 55 consorcios y grandes empresas. Alegan inequidad, ya que pequeñas y microempresas quedaron exentas. Grandes empresas empezaron a obtener amparos contra el aumento del impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México, que a partir de enero es de 4%, el más alto del país. En más información, atribuyen a capo liberado ataques a militares. El gobierno de Michoacán atribuyó a Jesús Rivera, Don Chuy o La Hamburguesa las emboscadas que el domingo pasado dejaron 5 militares asesinados en los límites de la entidad con Jalisco. En otra nota, manda a Estados Unidos buque al Golfo de México. El Pentágono anunció ayer que envió un buque al Golfo de México para participar en labores antidrogas.
El Universal.
Desaparecidos son prioridad nacional tras caso Teuchitlán. La presidenta Sheinbaum afirmó que se actuará con toda la fuerza del Estado contra la desaparición forzada. Habrá registros y carpetas de investigación. Familias y colectivos ven avances y piden dar golpe de timón. En más información, a través de las redes sociales como Facebook, se identificó un nuevo sistema de reclutamiento vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación en distintos grupos en los que sin ninguna discreción se publican vacantes de empleo en las que solicitan cocineros, guardias de seguridad, choferes o escoltas con promesas de sueldos de hasta 10 mil pesos semanales. Sin embargo, algunos de los anuncios mencionan abiertamente la búsqueda de sicarios o exmilitares sin filtros en las redes. En encuesta, avalan gestión de Ramírez Bedoya en Michoacán con 60%. También michoacanos dan alta aprobación a la presidenta Sheinbaum, muestra encuesta de Encol para El Universal.
La jornada.
Atender las desapariciones es prioridad nacional, anuncia Sheinbaum 6 acciones inmediatas, incluidas reformas para combatir esos delitos en el país.
Milenio.
Nada de verdades históricas oscuras ofrece Sheinbaum. Anuncia reformulación de raíz en la búsqueda de desaparecidos, que es prioridad nacional. También encontramos hijos, hermanos y esposas en las listas de candidatos a juzgadores en Durango. La próxima elección de jueces y magistrados en Durango acumula otra polémica, además de los candidatos únicos.
Excelsior.
Castigarán las desapariciones como secuestro. Crear una base única de información forense y acelerar las alertas de búsqueda son parte de las acciones anunciadas por la presidenta para atender la problemática. En más información, nueva reforma busca sacar a Pemex de la crisis. Las leyes secundarias de la nueva reforma constitucional en materia energética, que hoy promulgará la presidenta en un acto conmemorativo de la expropiación petrolera, redefinen el marco institucional del sector, su contribución a las arcas públicas y las reglas del juego para la participación del sector privado.
El Economista.
La OCDE poda expectativas del PIB en México para el cierre de 2025. Con o sin aranceles, las proyecciones son desalentadoras. En más información, en el marco del T-MEC, 82% de exportaciones de Estados Unidos a México. Además, Hacienda refinanció 33.320 millones de pesos en deuda de corto plazo y retiran el estímulo fiscal a la gasolina magna tras el ajuste en los precios del combustible.
La Razón.
Anuncia Sheinbaum acciones y fuerza del Estado contra desapariciones. También encontramos, plantean multas de hasta 399.420 pesos por toro muerto o herido. La sanción aplicaría por ejemplar afectado. Hoy Congreso de la Ciudad de México discute dictamen sobre corridas sin sangre.
24 horas.
Claudia Sheinbaum pone foco en desapariciones. La presidenta aseguró que en su gobierno no se fabricarán verdades y no se ocultará información respecto a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República sobre el presunto crematorio encontrado en Teuchitlán, Jalisco.
El Sol de México.
Desaparecidos son prioridad nacional. No habrá construcción oscura de verdades históricas, promete Sheinbaum.
La Prensa.
Más cámaras, anuncia Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, que en este sexenio se instalarán 150,000 equipos de videovigilancia en Ciudad de México, principalmente en escuelas, hospitales, mercados y CETRAMS.
La crónica de hoy.
Yasmín Esquivel encabeza las preferencias para la Suprema Corte. La primera encuesta nacional de crónica refleja una elección a la que aún le falta anidar en el interés ciudadano, pero en la que, además de Esquivel, Lenia Batres y Paula María García Villegas avanzan.
El Heraldo de México.
Fortalecen búsqueda de desaparecidos. Entre las acciones apuntalarán la Comisión Nacional de Búsqueda. En encuesta, avala 79% gestión de Sheinbaum.
Esto.
Lleva mano. Santiago Jiménez es, por ahora, el candidato número uno para ser el centro delantero de Javier Aguirre ante Canadá por la Liga de Naciones de la CONCACAF. El Chaquito ya entrenó con el tricolor a diferencia de Raúl Jiménez, quien llegó unas horas tarde a la concentración en Los Ángeles.
Radioformula.com.mx.
Cae Leonel N. en Sonora, sobrino de los Salazar, grupo aliado al cártel de Sinaloa.
Expansión.mx.
La incertidumbre comercial frena la relocalización de empresas chinas en México. César Fragoso, vicepresidente ejecutivo de la China Chamber México, comentó que las inversiones de empresas manufactureras para la exportación a Estados Unidos esperan acuerdos comerciales.
Infobae.com.
Ustedes no son nuestro enemigo. El mensaje de Ceci Flores tras la difusión del video atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación sobre Teuchitlán.
Reporteindigo.com.
En Veracruz detienen a el veterano de la Mara Salvatrucha, uno de los 10 más buscados por el FBI, buscado por autoridades de Estados Unidos por los delitos de conspiración para prestar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas.
Político.mx.
Sheinbaum reveló en su mañanera que su celular fue hackeado. Sin embargo, señaló que el celular intervenido no fue el que utiliza para sus comunicaciones más personales, sino uno que ocupó durante su gestión como jefa delegacional en Tlalpan y cuyo número conocía a todo mundo.
AgenciaEFE.com.
Putin y Trump tratarán por teléfono este martes temas como Ucrania y la normalización de las relaciones.
Forbes.com.mx.
Reportan que Alphabet se prepara para asociarse con la taiwanesa en chips de inteligencia artificial.
El País.
Masón se abraza al ideario de Vox para sacar sus presupuestos, se pliega a exigencias ultras, como bloquear el reparto de menores migrantes.
The Washington Post.
Más de 400 muertos en un ataque israelí contra Gaza, rompiendo el alto el fuego con Hamas.
The New York Times.
Israel lleva a cabo ataques mortales en Gaza y advierte de más ataques.
The Wall Street Journal.
Los ataques israelíes matan a cientos de personas y arrastran a Gaza de nuevo hacia la guerra.
Financial Times.
Israel lanza ataques contra Gaza mientras se rompe el alto el fuego. En AM de León, Guanajuato, eran de grupo religioso víctimas de masacre. Pertenecían jóvenes muertos en Salamanca a la pastoral juvenil de la diócesis de Irapuato. En el Diario de Yucatán, señales preocupantes, la falta de crecimiento y el gasto público mayor a la recaudación, señales de crisis. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de ir a la pausa, déjeme comentarle que 21 Upco, el operador estadounidense de las tiendas de moda Forever 21, se declaró en bancarrota por segunda vez en 6 años ante la fuerte competencia de plataformas de comercio electrónico, así como por las presiones económicas y cambio en las tendencias de los consumidores. Esto lo dieron a conocer a través de un comunicado en donde dicen que Forever 21 también enfrentó un aumento en los costos de operar su negocio, lo que afectó sus márgenes de ganancia. Así que bueno, pues ahí está esta información. Forever 21 se declara en bancarrota por segunda ocasión. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Ismael, te saludo, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio, muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 8:00 se produjo una concentración y posteriormente una marcha que partirá de las inmediaciones del Hemiciclo a Juárez y tendrá como destino el nuevo Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la esquina de Allende y Donceles. La posible ruta a seguir: Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle de Donceles. Utiliza alternativas viales como las que nos brinda el Paseo de la Reforma y el eje 1 Norte. Por otra parte, incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 Oriente Congreso de la Unión. Misma condición vehicular a través de anillo periférico de Avenida de los Insurgentes hacia el óvalo de San Jerónimo. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Misma condición vehicular en Paseo de la Reforma del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Circulación rápida y constante a través del segundo poniente en su tramo Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec hacia el perímetro del viaducto Presidente Miguel Alemán. Finalmente, le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con la camada color rosa, terminación de placa 5-6. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael. Ismael Ortiz, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana a Marco Mares. Usted lo conoce muy bien, él es titular del programa Fórmula Financiera que se transmite todas las noches por estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula. Marco, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Muy buenos días.
Gracias, Marco. Pues te buscamos porque ayer la OCDE da a conocer pues un panorama pues nada halagüeño, ¿no?, para la economía nacional, pero también para la canadiense y en general, ¿no?, para todo el mundo, para el caso que nos atañe, que es México. Dice este organismo que la economía presentaría una contracción del Producto Interno Bruto de 1.3% en este 2025 y de 0.6% para el próximo año, en 2026, y con esto, bueno, pues prácticamente la economía nacional estaría entrando en una recesión. Repito, mi querido Marco, nada halagüeño este panorama de la OCDE.
No, por supuesto que nada, nada halagüeño. Es un pronóstico, una proyección muy desalentadora. Serían 2 años de recesión económica para México, de acuerdo con la OCDE. Si se aplica por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, estos aranceles que ha venido anunciando, el Producto Interno Bruto no solamente no crecería, no solamente entraría en desaceleración, sino que se contraería, se haría más chica el tamaño de la economía en estos porcentajes que ya mencionas. En menos 1.3% para el cierre de este 2025 y menos 0.6% en 2026. México, de todos los países, como tú bien señalas, Juan Manuel, sería el más impactado negativamente y sería el único integrante del grupo de los 20 que estaría en recesión por 2 años consecutivos. Y la verdad es que se trata de un panorama muy, muy difícil para México. Es la primera institución a nivel internacional que hace una proyección en estos términos. Y lo desalentador también es que si Donald Trump no aplicara aranceles en contra de México, la economía de cualquier forma tendría un crecimiento muy pequeño. Crecería 0.1% al cierre del 2025 y 0.8% en 2026. ¿Qué quiere decir esto? que la economía mexicana de por sí ya está observando debilidad, está observando un proceso de desaceleración económica en contra del pronóstico oficial, del pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no ha sido modificado y que espera un crecimiento del 2.3%, Juan Manuel.
Marco, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano, bueno, las autoridades mexicanas para hacer frente a esta recesión?
Bueno, en primer lugar, creo que lo que está haciendo en cuanto a la negociación que lleva con Donald Trump, pues es lo que puede hacer. Le faltaría pues anunciar el inicio de un proceso de solución de controversias al amparo del T-MEC. Esto no lo ha hecho, tiene todo el derecho de hacerlo porque ya Estados Unidos está violentando las condiciones del acuerdo comercial trilateral con la aplicación de este 25% a los productos que no están dentro del T-MEC. Ya es una aplicación arancelaria y en consecuencia México ya tendría la posibilidad de empezar este proceso también, la aplicación del 25% de aranceles al acero y al aluminio. Son dos violaciones específicas y directas que está haciendo Estados Unidos con México a pesar del T-MEC. En consecuencia, México podría estar ya iniciando un proceso de panel de solución de controversias y con ello marcar su distancia, marcar un proceso que lo llevaría, pues al final de cuentas, tras un largo proceso, a tener la razón porque México no está aplicando ningún arancel a su contraparte. Y en segundo lugar, a nivel interno, creo que sería muy importante que el gobierno mexicano pues tuviera la reconsideración del modelo económico en materia energética. Lo que ha hecho el gobierno mexicano es darle prioridad a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad sobre otras empresas, tanto nacionales e internacionales, lo cual también podría derivar en un panel arbitral por parte de Estados Unidos contra México. De hecho, ya hay alguna solicitud en ese sentido de parte de una organización de empresarios energéticos hacia la representación comercial de Estados Unidos, y esto podríamos verlo en breve. Y de esa manera podría México comenzar a tener un poco más de seguridad y confianza en los inversionistas internacionales para llegar a México. También tendría México que llevar adelante modificaciones respecto a lo que está haciendo en materia de gasto público y orientarlo más hacia obras y servicios que generen mayor empleo y dinamismo económico, y ampliar el espectro de participación de la inversión privada nacional e internacional en otras actividades para que detonen mayor crecimiento económico. Yo creo que esas dos vías serían muy importantes, Juan Manuel.
¿Sería necesario y prudente, Marco, desde tu punto de vista, el hecho de que se discutiera y eventualmente se pudiera aprobar esta tan cacareada, llevada y traída reforma fiscal?
Pues mira, ese es otro camino importante. Creo que no lo tienen muy en mente por lo pronto. Sin embargo, creo que sería algo que también podría ayudar mucho a la salud de las finanzas públicas. Parece que ya no se puede seguir pateando más todavía el bote hacia adelante, aunque están muy confiados en que con esta política de fiscalización hacia a los grandes contribuyentes, aquellas empresas, aquellas entidades morales que tienen ingresos superiores a los 1.500 millones de pesos, pueden lograr aumentar la recaudación, y también tienen esperanza de que con una digitalización y una mayor eficientización de la recaudación pueden aumentarlo. Muy probablemente lo puedan hacer, pero siempre hay mucho mayor espacio con una reforma fiscal, a lo cual pues no solamente este gobierno, muchos otros gobiernos atrás no se han decidido a hacer porque políticamente tiene su costo.
Si no me equivoco, Marco, sería la cuarta ocasión, ¿no?, en que nuestro país pues cae en recesión. En el primer cuarto de este siglo recordar, la primera fue a principios del 2000 con esto de la burbuja de las .com, en 2008-2009 con el tema de la subprime, después 2019-2020 con la pandemia de COVID-19 y en esta ocasión 25 y 26 con una pandemia más, la de los aranceles.
Sí, definitivamente, y en esta ocasión pues obviamente lo estaremos resintiendo por la potencial aplicación de los aranceles, pero también por lo que internamente estamos observando. El cambio radical en el régimen político, considerando la reforma judicial y la extinción de los órganos autónomos, ha provocado mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y en esa medida pues la inversión se ha alentado. Lo que estamos viendo es una desaceleración económica por razones internas, y la potencial por la aplicación de los aranceles de Estados Unidos, y el conjunto se convertiría en un cóctel explosivo en contra del crecimiento económico de nuestro país.
Perfecto, y rápidamente en unos 30 segunditos, Marco, aprovechando que estás en la línea, ¿cuál es tu pronóstico para esta reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Habrá recortes a las tasas?
Me parece que se va a mantener sin cambios. La Reserva Federal de Estados Unidos no va a hacer modificaciones, se va a mantener tal y como están. Sí. Hay todavía muchos datos que permiten ver que la economía de Estados Unidos no está lista, aunque en este año, a lo largo del año, sí va a hacer algunos recortes, pero en esta ocasión se va a mantener.
Perfecto. Marco, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias, un fuerte abrazo. Marco Mares, titular del programa Fórmula Financiera, que se transmite de lunes a viernes por la noche aquí en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos con la información deportiva. Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con este primer entrenamiento, ¿no? Que tuvo ya verificativo ayer la selección mexicana con 18 de los 23 elementos que fueron convocados por el Vasco Aguirre para este partido ante su similar de Canadá, que tendrá verificativo el próximo jueves. Te saludo, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana se prepara para el duelo ante la selección de Canadá por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El último futbolista en reportar fue César Huerta, después de tener actividad con el Anderlecht en Bélgica este fin de semana, donde marcó gol. Prácticamente el Vasco dispone de la mayoría del plantel, salvo el caso de Carlos Moreno, portero del Pachuca, quien es el único que falta en llegar a la concentración, y una cuestión de la visa es la que impide estar precisamente con el equipo mexicano al mismo Carlos Moreno. El reglamento impide que sea inscrito otro jugador a menos que sea por lesión. El día de hoy habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre y por supuesto los detalles los pueden tener con José Luis Cuevas desde Los Ángeles, ya preparándose la selección mexicana, insisto, para lo que será esta semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante la selección de Canadá en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Y en la comisión de arbitraje emitió un comunicado en donde señala que realizará una investigación para darle una respuesta a Pumas después del trabajo que hizo el silbante Ismael López en el juego del pasado domingo entre los auriazules y Monterrey en Ciudad Universitaria. Hay jugadas clave como el penal a Germán Berterame, que terminó en gol para Rayados, así como el gol anulado a Rogelio Funes Mori, ganándole el balón en el aire precisamente al guardameta Luis Cárdenas. Y en el tema de Lionel Messi, causará baja con Argentina para las eliminatorias eliminatorias de la Copa del Mundo en 2026 de la Conmebol. La selección albiceleste se mide con Uruguay el día viernes. El futbolista del Inter de Miami confirmó en redes sociales que tiene una lesión muy importante, por lo cual le hace perder ambos compromisos en este mes de marzo con la selección de Argentina. Y en el tema de la Liga Española, se determinó que el partido aplazado entre Barcelona y Osasuna se va a disputar el 27 de marzo. El juego se aplazó por el fallecimiento de Carles Miñarro, quien era el doctor del primer equipo blaugrana hace algunos días. La directiva del Barcelona no está muy de acuerdo con la nueva fecha y es que no contará con jugadores importantes, ya que estarán con su selección, caso concreto de Rafinha con Brasil, además de Ronald Araujo con Uruguay. Por ende, piden que se disputa el encuentro en el mes de mayo. Y en el Longislova Champions Tour se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo en el Campo Marte, y esto fue parte de la entrevista de Rafael David, director internacional de la Federación Ecuestre Mexicana, en el espacio de la Fórmula de Sorbañanos.
Hola Raúl, muchas gracias por recibirnos un año más ahí con ustedes. Pues sí, ya vamos a la octava edición. Hace 10 años fue la primera, hubo 2 años que por el COVID no se pudo hacer, pero muy contentos de esta octava edición. Viene el Campo Marte del 27 al 30 de marzo, o sea, ya la semana que entra, la Longines Global Champions Tour GNP Jumping México, ¿no? Entonces, muy contentos de estar recibiendo a todos estos grandes jinetes una vez más.
Rafael, buenas tardes, gusto saludarte. Además, Campo Marte, que es pues básicamente la catedral ecuestre de nuestro país. ¿Qué es lo que la gente que vaya a este evento tendrá la posibilidad de ver? Platícanos, por favor, acerca del nivel de los jinetes, de los caballos.
Claro, gracias, Enrique. Pues mira, vienen los mejores jinetes del mundo, los mejores mexicanos, todos los 4 jinetes mexicanos que representaron a México en París van a estar ahí: Carlos Hank, Eugenio Garza, Andrés Azcárraga, Federico Fernández, además de Alejandro Mills, Arturo Parada, Fernando Martínez. Entonces tenemos muchos mexicanos, pero además vienen del mundo de los mejores rankeados, vienen jinetes que estuvieron en la Olimpiada, viene una leyenda que es John Wita, que era un jinete de más de 60 años, que todavía rifándose en los grandes premios importantes del mundo, y van a ver un gran espectáculo. Como yo siempre les he dicho, cuando uno ve a los mejores, siempre es un gran espectáculo, el deporte que sea, sin importar si eres aficionado o no.
Parte de lo que comentó Rafael David, director internacional de la Federación Ecuestre Mexicana, en el espacio de la Fórmula E Sorbañanos. Ya se acerca lo que es el Longines Global Champions Tour, un gran evento, y es algo similar a lo que es la Fórmula 1 ahora dentro del deporte ecuestre. Y en el golf, Rory McIlroy se llevó el torneo de Players después de vencer en un desempate al estadounidense J.J. Spawn. El nacido en Irlanda del Norte acabó con un birdie, consumando un título más en la PGA, que ya son 28. Ya es la segunda ocasión en que se lleva The Players, y bueno, habrá que destacar que este torneo se realizó en Florida. Y dentro de la MLB, en estos momentos los Dodgers de Los Ángeles van derrotando a los Cachorros de Chicago por 4-1 en la novena entrada. Este partido se está llevando a cabo en Japón, siendo el primero de la temporada. Y en la Fórmula 1 habrá que destacar lo que aconteció este fin de semana con el Gran Premio de Australia, Juan, en donde Lando Norris de McLaren se llevó el Gran Premio, Max Verstappen de Red Bull terminó segundo, George Russell de Mercedes acabó tercero, y mientras que Lewis Hamilton de Ferrari terminó décimo lugar, y Liam Lawson de Red Bull, reemplazo del mexicano Sergio Pérez, no terminó la carrera, al igual que Carlos Sainz de Williams.
Oye, y además, ¿no, Beto? Estaba leyendo que la FIA, esta Federación Internacional de Automovilismo, va a revisar pues a detalle, ¿no?, los alerones traseros de los 20 monoplazas. A partir del Gran Premio de China, resulta que, bueno, pues muchos de estos bólidos introdujeron pequeñas aberturas que se denominan como mini DRS en el ala trasera, que genera mayor eficacia aerodinámica y mejor funcionamiento de los automóviles. Dice la FIA que, bueno, pues ante la ventaja que pudieran tener algunos de los pilotos, bueno, pues se van a hacer modificaciones en el reglamento para mantener una sana competencia.
Exactamente, vamos a ver qué es lo que sucede ahora con esta nueva decisión. Y en la NFL, los Tejanos de Houston llegaron a un acuerdo con Derek Stingley Jr. por los próximos 3 años y $90 millones, por lo cual se convierte en el esquinero mejor pagado en la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Así también los Bengalíes de Cincinnati llegaron a un acuerdo para extender el acuerdo con Jamar Chase por 4 años y $161 millones, además de T. Higgins por 4 años y $115 millones, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Buen día, fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que destinará una inversión de $11,400 millones para los aeropuertos internacionales de Tijuana y Mexicali. El conglomerado de aeropuertos señaló que el presupuesto estará dirigido para incrementar sus puertas de abordaje, bandas de reclamo de equipaje, 46 mostradores, además de remodelaciones estratégicas en ambos aeropuertos. Forever 21 cerró todas sus tiendas en Estados Unidos tras declararse en bancarrota el pasado domingo 16 de marzo. La cadena de tiendas de ropa informó que su rendimiento disminuyó alarmantemente desde el ingreso de las empresas de origen chino Shein y Temu. PepsiCo señaló que buscará adquirir a la empresa de gaseosas saludables Poppi por $1,500 millones. La multinacional de alimentos y bebidas detalló que se podría hacer el anuncio oficial la próxima semana. Sin embargo, en caso de que no haya una deliberación concreta, se puede retrasar el acuerdo. Deutsche Bank alertó que el sector automotriz en Alemania será el más afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos. La entidad financiera instó a que se invierta en las empresas automotoras como un mecanismo de defensa ante las medidas gubernamentales norteamericanas. Tracción anunció la firma de contrato de crédito con 5 bancos por $10,000 millones para fortalecer su liquidez y optimizar su estructura financiera. La empresa de servicios de transporte detalló que el préstamo tiene un plazo de 5 años. Por otro lado, los bancos que participaron en el acuerdo fueron Banorte, HSBC, Santander, Bofa México, BBVA y Citi. Salient for Business precisó que atender un ciberataque cuesta 10 veces más que prevenir uno contratando una empresa de ciberseguridad. La empresa de seguridad digital aseguró que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de México optan por esperar a tener un incidente en lugar de atenderlo de forma anticipada. Voz, Daniel Huelvans, más detalles en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues en la Cámara de Diputados, la sección instructora va a sesionar para decidir si admite a trámite el expediente de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. En el Congreso de la Ciudad de México se va a discutir y en su caso a aprobar la iniciativa que prohíbe las corridas de toros con violencia. Por cierto, bueno, pues nuestra reportera Lisbeth Hernández nos hace llegar algunas imágenes afuera del Congreso de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues está tomado por personal de la Policía Capitalina, que mantiene un operativo de seguridad. ¿Por qué? Porque se esperan protestas a favor y en contra de regular justamente las corridas de toros. Y en el plano internacional, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, sostendrán una llamada telefónica para tratar el tema del fin de la guerra con Ucrania. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.